buscandorespuestas.com, un proyecto de Prensa Ibérica y Grupo Zeta para crear una comunidad en el mundo de la salud. Los contenidos más interesantes y prácticos con el aval y el rigor de una comisión científica. Ya está disponible la mejor información sobre salud en buscandorespuestas.com. Y si te suscribes de forma gratuita, podrás además escuchar los contenidos podcast en una versión mejorada y ampliada.
Los altos niveles de estrés que estamos padeciendo durante este año afectan a nuestra postura, a cómo nos comportamos y a nuestra actividad física. Con la tensión provocada por el estrés se realiza menos ejercicio físico del que deberíamos. Y a la tensión se suma también el teletrabajo. Hemos convertido salones, dormitorios en oficinas, lo que ha multiplicado también los dolores de espalda. ¿Pero existe alguna forma de evitar estas molestias? Pablo Herrera, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, nos da algunas claves sobre este asunto.
A ver, la ergonomía clásica es la que decía eso, que había una postura correcta, que cuanto mejor te sientes, que sentarte recto, las rodillas a 90 grados, caderas a 90 grados. Bueno, pues por muy buena que sea la postura, vamos a partir del debate de si hay buena postura o no hay buena postura, lo dejamos para otro momento, pero bueno, vamos a decir que por muy cómoda que sea una postura, si la mantenemos durante mucho tiempo, va a ser perjudicial. Es decir, el problema no es el tipo de postura, sino es el tiempo que mantenemos una postura. Habrá posturas más cómodas que podremos mantener más tiempo y habrá posturas más incómodas que lógicamente podremos mantener menos tiempo, porque los tejidos no están adaptados, no pueden soportar esa tensión a la que les estamos sometiendo. Problema con el teletrabajo, una de las cosas que hablábamos ahí, por ejemplo, es el que no hay micropausas, no hay en la oficina siempre te viene alguien a interrumpir, siempre tienes que ir a llevar un papel a un sitio, tienes que ir o te levantas a tomar un café. En casa, yo ahora mismo no me ves, pero estoy sentado en el salón de mi casa, en una silla pues del salón, del comedor, y lógicamente si yo me tiro aquí 8 horas, pues voy a estar incomodísimo. Si me tiro 8 horas en mi silla de oficina también, por muy cómoda que sea y muy buena que sea. Entonces, bueno, las pautas que damos sobre todo son hacer ejercicio, hacer micropausas, moverte, cambiar el sitio de trabajo, ponerte un puesto de trabajo en altura, que eso es una forma muy fácil. Ahora con los portátiles, que estamos trabajando con los portátiles, pues te buscas una estantería que tengas en casa cómoda y que esté un poquito alta y de vez en cuando, pues oye, te levantas y te vas al ordenador y trabajas de pie. Las llamadas las puedes hacer también de pie. Esas, ahora mismo, pues bueno, tú y yo estamos con auriculares, en cualquier momento te levantas y te pones a caminar. Yo en el confinamiento me hacía 10.000 pasos diarios en casa. No vivo en el Palacio de Buckingham, pero que al final era caminabas de un sitio a otro y bueno, pues por lo menos te levantas, te mueves un poquito y al final cualquier ejercicio que puedas hacer para romper esa parte estática te va a venir bien. Pues ahí depende de la postura en la que trabajes. Lo que hablábamos, si tienes postura muy cómoda, pues a lo mejor puedes aguantar tranquilamente 40, 45 minutos, una hora, si estás en posturas con las rodillas flexionadas, no sé, seguro que te has fijado en las oficinas, la gente se sienta encima de la pierna, te sientas haciendo el indio, pues al final eso, el problema que tienes es que las rodillas normalmente las sometemos a un aumento de tensión fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí si te levantas cada media hora, también es que depende mucho del tipo de trabajo que tengas, que yo creo que también hay veces que nos acomodamos y nos ponemos con el ordenador y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que las podríamos hacer en movimiento. Si quieres tiempos, vamos a decir que eso, mínimo cada 45-50 minutos hacer una pausa. Ahí los estudios de ergonomía hablan de más o menos la postura clásica que se ha enseñado siempre, la flexión de cadera 90 grados. Bueno, pues la cadera al final se ha visto que hay una oscilación de 10, 15, 20 grados tranquilamente en la que vas a estar más cómodo, entonces un poquito más adelante, un poquito más atrás. Antes se recomendaba mucho el no sentarte en el borde de la silla. Bueno, si te sientas en el borde de la silla, pero a la vez estás enderezando y estás trabajando la columna, no viene mal. Al final los cojines y todo eso que te recomendaban ponerlos, pues al final es para eso, es tener un estímulo en la espalda que te obliga a enderezar. También se han puesto muy de moda, que seguro que lo has visto, los, los correctores de columna, que son como unas, pues como un 8 que te pones en la espalda. Pues eso al final tampoco tiene un efecto más allá que un recordatorio de ponte recto, bueno, corrige un poquito la postura. No tiene un efecto en la musculatura a largo plazo. El único efecto en la musculatura a largo plazo es que la ejercites. Si la musculatura la trabajas, pues al final sí que produces cambios en la postura. A ver, como recomendaciones, si puedes tener reposabrazos, pues es más cómodo, porque en un momento dado que vas a estar apoyado, pues no tienes que estar con los brazos caídos, no tienes que estar con el cuerpo más adelante, ¿no? Yo no me atrevo a decirte que hay uno, porque al final cada uno estamos más cómodos en un tipo de silla que en otro, más blando, menos blando. Esto es como la pregunta que nos hacen siempre de los colchones. ¿Cuál es el mejor colchón para dormir? Pues en el que estés cómodo. Pero al final vas a tener que estar tiempo, entonces, bueno, pues que sea cómodo. Hay gente que le va mejor más duro, gente que le va mejor más blando. Somos distintos todos. Es una de las cosas que hay que asumir y que no pasa nada. Que cada uno tenemos nuestro cuerpo, cada uno reaccionamos de una manera y entonces dar pautas generales es muy difícil. Ahí ya digo, que estés cómoda. Normalmente que tengas unos reposabrazos es más cómodo que no tenerlos. Una silla regulable en altura suele ser más cómoda que una que no es regulable en altura. Y si tienes un respaldo firme que te sujeta, pero que a la vez es oscilante, pues va a ser más cómodo que un respaldo en el que no te puedes mover nada. Pero es que, ya te digo, no pasa nada, no pasaría nada por estar en otro tipo de silla. Porque al final, es verdad que hay gente que la altura de la silla es muy alta y entonces el reposapiés le viene bien porque así lo levanta. A mí hay unos reposapiés que me gustan bastante que son como las máquinas de coser. Que lo puedes trabajar, lo puedes hacer oscilante tú mismo. Y entonces es un trabajo activo que hace que el gemelo trabaje y se contraiga. Y eso va a mejorar la circulación sanguínea de las piernas. La gente que tiene tendencia a que se le hinchen los tobillos, si trabajas un poquito y te pones de puntillas, ahí haces ese movimiento de arriba y abajo, pues te va a mejorar la circulación. Pues todo lo que sea activo también viene bien. Pues había unos reposapiés antes que eran se movían adelante y atrás, pero te movían ellos solos. Bueno, pues no es lo mismo. Si tú lo mueves activamente, mejor que si es algo pasivo. Efectivamente. A ver, afecta a la postura, afecta a cómo nos comportamos y afecta también a la actividad. Es decir, muchas veces cuando tenemos niveles de estrés muy altos, hay más bloqueo, la gente está como mucho más tensa y se mueve menos y hace menos ejercicio de lo que debería. Sí, a ver, estamos en una situación, en unos entornos VUCA, que lo llamaba el otro día, algo así, ¿no? Volátil, uncertain, changeable, and no sé qué rollos. Estos los anglosajones que te utilizan. Pero vamos, básicamente que estamos en un entorno en el que nadie tiene ni idea de lo que va a pasar y entonces estamos todos atacados. Estamos con unos niveles de estrés muy altos y se nota. La gente tiene muchos problemas de cervicales, problemas de bruxismo, que es otra de las cosas, las lesiones habituales que nos encontramos son, pues ya sabes que el bruxismo es un aumento de la tensión de la musculatura facial, de la masticatoria. Y también nos encontramos con muchas cosas de esas. También se corrige con ejercicio y con movimiento. Esa es otra de las cosas. Muchas veces la terapia manual, que es una de las herramientas que utilizamos los fisioterapeutas, nos viene muy bien en un momento dado. Es una herramienta muy, muy útil para cortar procesos en los que la gente viene con un dolor un poquito más agudo. Pero los tratamientos de medio o largo plazo tienen que incluir siempre el ejercicio. Es fundamental que el paciente sea cada vez más proactivo, que sea responsable de su propio tratamiento. Intentar buscar esos huequitos de salir a caminar, de salir a hacer, el que pueda hacer salir deporte, que haga deporte habitualmente, pues que salga a hacer deporte, que practique. Todo lo que es. En casa podemos hacer un montón de cosas. En casa, aunque parezca, bueno, yo creo que ha aumentado el sedentarismo, eso lo hemos detectado, es uno de los peligros de toda esta época, que también la gente, hay gente que se levanta, antes te levantabas a las 6 de la mañana, te preparabas, te ibas en transporte público, ahora la gente se levanta a las 8 menos 5, se pone delante del ordenador y está trabajando, ¿no? Entonces, efectivamente, el sedentarismo ha aumentado. Pero bueno, si tú en tu rutina estableces que, oye, que te vas a seguir levantando un poquito antes y que vas a hacer un poquito de ejercicio en casa, que vas a caminar o hacer ejercicio, bueno, si tienes la posibilidad de tener una bici, si tienes la posibilidad de tener una elíptica, cosas así, que pues si tienes esa posibilidad, mételo en tu rutina, haz un poquito de ejercicio, haz unos estiramientos, haz un ejercicio de pues, unas sentadillas, haz unos fondos de brazos, cómprate una goma de elástica a trabajar, y puedes hacerte una rutina muy sencillita para prevenir el sedentarismo. Los trucos para hacer en casa es movimiento, muy sencillito. Hay movimientos muy sencillitos, juntar las escápulas atrás, movilizar el cuello, girar izquierda y derecha. Son los ejercicios que nos han contado toda la vida, que es que resulta que luego no los hace nadie. Los fisios nos hartamos de decir a la gente, oye, gira a la izquierda y a la derecha, llévate la oreja al hombro, moviliza los hombros adelante y atrás. Son cosas muy sencillitas porque el músculo tiene una cualidad que es, creo que el nombre, a ver si era, creo que era tixotropía, es un nombre muy divertido, y es una cualidad que es como la miel. Cuando tú no, la miel no la mueves, se queda rígida, se queda dura, pero en cuanto empiezas a remover un poquito la miel, vuelve a recuperar su viscosidad. Pues el músculo se comporta igual. Si tú no lo mueves, se va quedando rígido, pierde movilidad. En el momento que tú lo empiezas a movilizar y a utilizar, otra vez se vuelve elástico y vuelve a recuperar todo su rango articular, que al final lo que queremos es que el músculo se pueda contraer y se pueda relajar de forma adecuada. Y eso es lo que buscamos con la fisioterapia. Cuando vas al fisio, pues muchas veces con la terapia manual estamos dando un estímulo para conseguir eso. Con los estiramientos estamos consiguiendo también esa parte. Con el calor, con electroterapia que se consigue a veces. O sea, depende de un poquito de cómo venga el paciente y de lo que necesites, vas a utilizar unas herramientas u otras. Y en casa tenemos eso. Es que lo más fácil que tenemos es trabajar nuestro propio cuerpo, conocernos un poquitín y movilizarlo. Hay unas técnicas de contracción-relajación, creo que es Jacobson, que funciona estupendamente, es muy sencillo. Es, pues imagínate, ir partes del cuerpo por partes del cuerpo. Aprieto la mano, la aprieto muy fuerte 4 o 5 segundos y luego la relajo. Y el trabajar esa conciencia corporal de lo que es tensión y lo que es relajación me ayuda también a conocerme un poquito más. Con la mandíbula funciona muy bien. Aprieto fuerte y luego relajo. Y voy conociendo poco a poco y disminuyo un montón los umbrales de dolor. El ejercicio contra la resistencia también va muy bien. Es decir, intento girar hacia un lado, empujo y luego relajo y gano flexibilidad hacia el otro lado. Eso sí, si algún día pueden ir al fisioterapeuta y trabajarlo con el fisioterapeuta, son cosas que les va a enseñar y que las pueden aplicar muy fácilmente. No, no necesitas grandes aparatos.
Si te interesa la salud, seguro que estás buscando respuestas.com.